si alguien todavía no se ha enterado, el trofeo de la Copa del Rey está hoy en la sede de EITB. Hay mucha expectación, también ilusión, para ver el partido del sábado, pero nos hacemos preguntas. Por cierto, que si queréis seguir mandándonos mensajes de qué trofeos tenéis, los iremos leyendo, porque es verdad que los trofeos y los méritos, aunque sean chiquitines de cada uno y de cada una, nos interesan. Pero hoy hablamos de esa ilusión. ¿Serían iguales esas ilusiones, expectaciones? ¿El partido lo jugarán ellas, mujeres futbolistas? Pues sabemos que no.
Hoy hablamos con la autora de un libro que reivindica el fútbol femenino y veía la luz hace unos días. El libro se llama No las llames chicas, llámalas futbolistas. En él se da voz a muchas de las jugadoras de élite nacional que cuentan lo difícil que ha sido avanzar en su carrera y que además ha destapado las supuestas vejaciones del excelencio seleccionador Ignacio Quereda.
Esteray Purua, su autora, Danae Boronat, es una de las caras televisivas más conocidas del periodismo deportivo. Fue precisamente la primera mujer que narró por televisión un partido de la Liga Santander.
Eso es, y su primer libro, este libro que hoy tenemos entre manos, nos permite hacer un paseo por la historia del fútbol femenino. Por cierto, una historia que comenzó hace ya tiempo e incluso el Nodo narraba, claro, a su manera.
El balón es acaparador de goles, pero pies blancos no ofenden. Aunque tampoco son demasiado aptos para marcar goles, que es de lo que se trata.
Habrá quien diga que bueno, que este relato y su tono pertenecen a una época que ya hemos superado, pero no, porque sigue habiendo quien opina que las mujeres ni siquiera pueden opinar de fútbol porque es que no lo entienden.
Pero hablar sí, pero que entiendan, que entiendan.
¿Por qué no?
Hablar habla todo el mundo, si es lo único que se puede hablar en este mundo.
Me estás diciendo que a ti te sacan del fútbol y no sabes hablar de nada más, como estás demostrando.
¿Cómo?
¿Y tu mujer qué piensa de eso?
¿Cómo?
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
¿Cómo? Bueno, pues está claro que de algo, además que de fútbol, entendemos las mujeres. Pues muchas de ellas, y esto es algo a destacar, muchas de las futbolistas tienen, además de su carrera, pues digamos deportiva, su carrera universitaria. Y además siguen pensando en avanzar, siguen pensando en aprender.
Estudié biología, me encantaría trabajar de bióloga si pudiera ser, pero no se me van a caer los anillos por trabajar de otra cosa. Yo creo que hay que seguir formándose, sigo estudiando, sigo formándome, así que bueno, cuando acabe el fútbol, pues a ver qué sale.
A ver qué sale, pese a todo y pese a ser jugadoras de primerísimo nivel, siguen teniendo que soportar todo tipo de comentarios y vejaciones, algunos de ellos son los que se mencionan en este libro.
El llamarnos chavalitas, el que ya bastante tenemos en estar en este mundo masculino como es el fútbol, que bastante trabas nos encontramos porque durante muchos años hemos aguantado quizás por miedo a represalias, tener que escuchar necesito una mujer para que me haga un café, aunque sea de broma, no nos hace gracia. No queremos mujeres porque tengan que serlo, queremos a gente capacitada, queremos a los mejores, sea mujer, sea hombre.
Y claramente cosas que ya no nos hacen gracia. De todo ello nos habla el libro No las llames chicas, llámalas futbolistas, cuyo título, por cierto, es un claro modo de pedir respeto. Esa palabra que Aretha Franklin deletreó para disipar algunas dudas.
Saludamos a Danae Boronat, que es la autora de No las llames chicas, llámalas futbolistas. Danae, egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, me encanta que me des paso con Aretha Franklin, qué nivelazo,
poli. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo decides tú dar el paso y hablar un poco en representación de quienes no pueden o no se ven capaces o no se saben altavoz de esta situación y decir, oye, ya está bien, hay que hablar de esto como lo que es, algo profesional, ¿no?
Bueno, probablemente fue a raíz del Mundial del verano de 2019, que yo tuve la opción de narrar en televisión, en Gol, y me di cuenta, evidentemente no me sorprendió, yo trabajo en los medios desde hace 15 años, me di cuenta de que hay muy poca información de las jugadoras, que conocemos muy poco de la historia de estas futbolistas, ¿no? Que para mí, pensé, tienen un meritazo increíble, están jugando los octavos de final de un mundial frente a Estados Unidos, ¿no? Que han abanderado este deporte desde hace 50 años, y resulta que no sabemos quiénes son, no sabemos qué historias hay detrás, qué trabas han tenido para llegar hasta aquí, quién las ha apoyado. Uh-huh. Y pensé, pues esto no puede ser, ¿no? Es necesario darles voz, que ellas cuenten su historia, que ellas nos cuenten por qué y cómo ha sido el camino hasta alcanzar esta situación en la que estamos ahora, que es positiva, que es halagüeña, yo creo que es esperanzadora, pero que requiere todavía de mucha voluntad por parte de todos, ¿no? Para construir un fútbol femenino sólido, que se acerque, ¿no?, a la igualdad con el masculino, que deje atrás la discriminación y todo eso que han sufrido ellas, ¿no? Así,
Danae,
que pues hace un par de años más o menos.
Dime. Solemos fijarnos o solemos comentar de la enorme brecha salarial que hay, ¿no? Pero ¿de qué trabas hablan o cuáles son para ellas las principales trabas que te han relatado?
Mira, te diría que ellas, de hecho, no, apenas todavía ese debate no lo tocan, el de la brecha salarial, porque consideran que están muy lejos de eso, ¿no? Pero sí que quiero dejar claro que nunca piden, porque ese es un gran error, ¿no?, de los aficionados que dicen, ¿pero cómo va a cobrar lo mismo una jugadora que Messi? No, es que ellas no quieren cobrar esa auténtica barbaridad fuera de lo normal que cobra Leo Messi o Cristiano Ronaldo. No se trata de eso, ni mucho menos. Ellas no piden esas, ese negocio deshumanizado en el que se ha convertido el fútbol. No es lo que quiere ser el fútbol femenino, ¿no? Ni mucho menos. Hay muchas otras brechas que todavía hay que superar, ¿no? La brecha salarial es una de las que todavía no se debate, aunque creo que es necesario explicar que, por ejemplo, Brasil o Noruega o Holanda ya pagan lo mismo a sus internacionales, a las jugadoras que representan al país en los campeonatos, en mundiales, Eurocopas o donde sea, ya reciben las mismas primas que ellos. Por tanto, no es un debate, no es una utopía, ¿eh? Creo que estaría bien que lo fuéramos planteando.
Que llegará el día, ¿no?
Has mencionado a tres países, ¿no? ¿Danae?
Claro, Brasil, Noruega y Holanda, claro, bueno. Brasil, ¿no? Que yo creo que en cuanto a libertades o derechos fundamentales, quizás, vamos, creo yo que no está por delante de España, ¿no? Pues fíjate, en esto ya nos van por delante.
Pero probablemente Brasil viva el fútbol como una religión, ¿no?
Que bueno, es otro concepto vital. Muy, muy, muy machistas, sí. Y tal, y no está nada bien visto que las jugadoras jueguen al fútbol. Realmente en Sudamérica es el extremo, aquí estamos ya mucho mejor que allí. Pero fíjate, incluso así, los responsables, porque esto viene de los responsables, que son las federaciones y los clubes los que tienen que dar el valor a las deportistas, y a partir de ahí la sociedad empieza a aceptarlas, el aficionado las ve en el mismo plano que a los hombres. Claro, es un trabajo que hay que hacer desde arriba, desde las instituciones, desde los que tienen capacidad de hacerlo.
El lenguaje es muy importante, siempre es algo que destacamos cuando hablamos de igualdad. El hecho, supongo, que de llamarlas chicas, algo que tú mencionas en el título, claro. El hecho de llamarlas chicas implica cierto tono, pues bueno, pues paternalista, como diciendo, claro, hay estas chiquitas que están aquí intentándolo.
Esa condescendencia,
¿no?
Sí. Es, tono materno, hace mucho daño. Es tremenda, yo la he observado en, sobre todo, periodistas, bueno, ya de cierta edad, ¿no?, que se refieren a ellas, pues eso, en su programa de radio tal, oye, vamos a hablar de las chicas del Atleti, venga, vamos a hablar, pero vamos a ver, las chicas del Atleti, ¿qué son?, las aficionadas del Atlético de Madrid. Claro, es muy importante el cómo tú presentas, ¿no?, claro, a las deportistas, a las futbolistas, y en el caso de ellos, nunca nos referimos a los chicos de Zidane, ellos siempre son los hombres. Los jugadores de fútbol siempre son hombres, ¿no? A no ser que sean los jóvenes que suben del filial, por ejemplo, a reforzar al primer equipo. No, sí, porque son muy jóvenes, ¿no? Pero claro, en el caso de ellas, el término chicas es condescendiente, es paternalista. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención en eso, en cómo los medios las presentamos, porque si nosotros no las presentamos al mismo nivel que ellos, es difícil que el aficionado las perciba así, ¿no?
Hablas y cuentas que al escribir el libro te sorprendió especialmente pues los relatos que te hacen ellas, tanto de maltrato como de dejadez, abandono. Cuando hablamos de maltrato, Danae, ¿qué tipo de maltrato es el que ellas te han relatado?
Bueno, es sobre todo un maltrato psicológico, ¿no? Es un maltrato que consistía en humillarlas, en un seleccionador que durante 27 años se dedicó a humillarlas en grupo, cuando estaban en entrenamientos, en sesiones de vídeo, humillaciones, ¿no?, faltas de respeto, insultos refiriéndose a su físico, a su capacidad también para jugar al fútbol.
Entiendo, Danae, que hablamos siempre de Ignacio Quereda, ¿verdad?
Exacto, Ignacio Quereda fue el responsable durante 27 años, hasta 2015, que es anteayer, ¿no?, del fútbol femenino en España. Y resulta que ni creía en el fútbol femenino, ni lo potenciaba, ni hacía nada por elevarlo y porque creciera. Y además, su día a día, su modus operandi, habla de un personaje misógino, homófobo, machista. Es que lo tenía absolutamente todo. Y lo que no se entiende es que la selección no conseguía resultados deportivos, que durante 16 años no consiguió clasificarse para ningún torneo, ni Eurocopa ni Mundial, y ahí no pasaba nada. Claro, eso habla a las claras de que a nadie le importaba el fútbol femenino, pero tampoco las jugadoras, no les importaba lo que les sucediera, porque durante muchos años se habían quejado. Ángel María Villar conocía a la perfección lo que ahí sucedía. Había habido cartas previas a la de 2015 reclamando un trato digno, justo, reclamando, bueno, pues un cambio, ¿no?, la figura del seleccionador, y nunca sucedió. Es más, las que se atrevieron a alzar la voz no volvían a la selección.
¿Y hoy en día dónde está?
Hereda, pues no sé, estará jubilado, porque claro...
Sí, pero ¿no ha habido represalias? ¿No se le ha juzgado o sí?
No, para nada, para nada. En 2015 él se marcha de rositas cuando las jugadoras hacen la carta pública al volver del Mundial de Canadá. Dicen, basta, consiguieron unirse todas, ¿no?, y hacer pública la carta en los medios, y consiguen que al final, pues al cabo de un mes y pico, Hereda dimita. Es que ni siquiera lo echaron. Al final se fue él, y con una carta de agradecimiento por parte de la federación por todo lo que había hecho. Claro,
¿tú conocías algo de esta historia? Como mencionabas, durante 27 años estuvo al frente de la selección, apenas nadie sabía nada.
Exacto,
dices que tú tampoco sabías nada de la historia de Ignacio Hereda cuando comienzas a hablar con las chicas.
No.
¿Es entonces cuando, bueno, pues comienzas a escuchar?
Me lo encuentro. Yo me lo encuentro. Yo empiezo a preguntar, yo hablo con jugadoras de distintas generaciones, ¿no? Voy tirando hacia atrás, pues las de los años 90 y hacia adelante, ¿no?, para ver cómo ha sido esa evolución en los clubes, ¿no?, cómo ha sido el trato, cómo ha ido mejorando, en las condiciones, un poco todo, ¿no?, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de entre campos de entrenamiento, los viajes, bueno, a todos los niveles, ¿no? Y evidentemente preguntas, en la selección española sería todo mucho mejor, ¿no? Piensas, y claro, pues la primera con la que hablas te dice, bueno, no, la verdad es que allí había una persona que te torcía en el gesto, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor son casos puntuales. Entonces resulta que todas y cada una de las entrevistas que yo iba haciendo, las jugadoras con las que iba hablando, todas tenían algún ejemplo horroroso, alguna historia que recordaban que lo habían pasado fatal, alguna actuación de Hereda que les había afectado, que las había marcado. Todas. Es que no hubo ni una que me dijera, ah, no, fenomenal con Ignacio Hereda. Ni una.
Claro.
Porque todas, si no lo habían vivido ellas directamente, porque con algunas se atrevía más que con otras, si no lo habían vivido ellas en sus carnes, lo habían visto con alguna compañera suya. Por tanto, es la connivencia que hubo con ese maltrato reiterado del seleccionador hacia las jugadoras, creo que es lo más grave y lo que hay que denunciar, ¿no? Que todo el mundo miró hacia otro lado.
Sí, hubo ahí una desidia, ¿no?, o falta de control. Supongo que hubo dos puntos de inflexión, Danae, ese que mencionas, 2015 también. Pero luego hay otro momento que nos marcó mucho, esa huelga, buscando un convenio colectivo. No sé si esperaban más apoyos de jugadores profesionales. Sí que es verdad que Griezmann, Iniesta o Iker Casillas salieron, bueno, pues a posicionarse. Pero esperaban quizás que se volcaran más con ellas, otros compañeros, no
yo
sé, yendo
no.
a ver partidos. Te hemos oído mencionar que es que no hay ni tweets de Messi sobre el Barça.
Mira,
de ellas.
Sinceramente, ellas saben muy bien dónde están, y yo creo que ellas no esperaban más apoyo, porque ellas ya saben que el fútbol masculino va totalmente a su bola, permítanseme la expresión, ¿no? Es decir, alguna jugadora me ha comentado, ¿no?, es que ellos, en los clubes en los que hay equipo masculino y femenino, como puede ser el Fútbol Club Barcelona, es que ellos a nosotras nos ven como si fuéramos el equipo juvenil. Es decir, ellas son muy conscientes de que no las respetan, de que no tienen ese respeto por parte de sus homólogos, ¿no? Entonces empezábamos a ver, yo estoy muy orgullosa de que en el libro figuras tan importantes, ¿no?, como Casillas, Iniesta o Griezmann o Borja Iglesias, pues se posicionen a favor de ellas, hacen autocrítica también y entonan un poco el mea culpa, decir, es verdad que hasta ahora no las hemos valorado, no hemos elevado el fútbol femenino al nivel que se merece, a lo que es justo, ¿no? Y eso es fundamental. Hasta que el fútbol masculino no se implique con ellas y no haya, no solo gestos, ¿no?, pero también, los gestos son importantísimos, públicamente, el apoyo hacia ellas, que vayan a ver sus partidos, porque el valor que tendría que Leo Messi fuera a un partido del femenino,
cosa que nunca
pues es incalculable, porque esa foto sale en todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que todavía eso es trabajo de los clubes, reclamar a sus estrellas ese apoyo tácito hacia las jugadoras.
Sí, porque la igualdad en esto también es cosa de todos, de ellos y de ellas, en esto también.
Claro, es que exactamente, la sociedad no va a avanzar sin el apoyo. Nosotras podemos reivindicarnos, seguir luchando, enarbolar la bandera del feminismo y lo que haga falta, pero sin el apoyo de los hombres en todos los ámbitos es imposible, porque ellos son todavía los que tienen los puestos de responsabilidad, los que deciden, los que mandan, ¿no?
Los que están en las...
Que hubiera un porcentaje mayor de mujeres en las juntas directivas de los clubes,
claro,
por ejemplo, ¿esto cambiaría las cosas? ¿O ya el fútbol se ha convertido en un deporte barra industria y ya es imparable?
Bueno, hay un poco de todo ahí, pero yo creo que es imprescindible que haya más mujeres en las juntas directivas, que haya más mujeres entrenadoras. Ahora tenemos a 4 mujeres en la Liga Iberdrola, que es un récord, 4 mujeres. Bueno, pues vamos avanzando en ello, pero evidentemente cuando, por ejemplo, ves que sale elegido el nuevo presidente del Barça, ¿no?, Joan Laporta, y que solo lleva una mujer, una, en toda su junta directiva, cuando en la masa social del Barça hay más de un 30% de mujeres, pues ves que algunos todavía no lo han entendido esto, que es necesaria esa representatividad de las mujeres en todos los órganos, ¿no?, para que las decisiones que se toman sean un poco más cercanas a la igualdad, porque entendemos que habrá mayor sensibilidad y mayor respeto hacia esa realidad. Todavía cuesta mucho, todavía estamos muy lejos de conseguirlo, ¿no? Por eso hay que seguir apretando, y cuando llegan crisis como la que estamos pasando ahora del COVID, el eslabón más débil es el fútbol femenino.
Pues Danae Boronat, ha sido un placer charlar contigo. Bueno, estos placeres que te hacen abrir la mirada a cosas que no nos
gracias
gusta ver, pero que hay que saber que existen, y ponerlas un poco más a la luz, ¿no?, para que se solucionen. No las
gracias
llames chicas.
Gracias por permitirme contar de qué va este libro.
Eso
muchas
es,
gracias,
y que el mundo se asome a no las llames chicas, llámalas futbolistas. Respeto y hablar de ellas como profesionales, que es lo que toca, que es lo que haces tú.
Es que ricasco.
Danae, un abrazo.
Un placer.
Agur.
Chao.